404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z.
Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curbelo.
Aquí Leis Curbelo en este episodio número 74. Y quiero comenzar este episodio con una definición de Merrill Drake Lacy Pratt de 1996 en el texto Reclaiming Instructional Design, que dice: el diseño instruccional es la práctica de crear experiencias de instrucción que hacen la adquisición de conocimientos y habilidades más eficiente, eficaz y atractiva. Ustedes han puesto a pensar cómo el diseño potencia nuestra habilidad de aprender. Sé que me fui un poco académica, pero de verdad que es que esta definición está súper on point con lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes, como siempre, recuerden compartir este episodio, darle un review en Apple Podcast y sobre todo escribirnos. Y díganos qué les parece nuestro episodio. En el episodio anterior sobre la accesibilidad en el diseño tuvimos un montón de interacciones por parte de ustedes y nos encantó. Incluso nuestro recurso Adriana Matei nos dio información extra a través de redes sociales, así que no paren de escribirnos, así nos ayudan a seguir compartiendo más contenido, ¿verdad?, para su beneficio. Ahora sí, el episodio de hoy: diseñando una nueva educación con Brian Rivera Medina. Brian Rivera Medina posee formación en tecnología asistiva, biología humana y educación especial y diferenciada en la Universidad de Puerto Rico. Como educador, tiene una meta en erradicar la presencia de barreras sociales como determinantes de la discapacidad al promover una inclusión participativa centrada en la persona con diversidad funcional y su aportación al desarrollo personal, económico y social. Es un profesional destacado con el primer lugar Premio Manuel A. Pérez 2017 y 2020 por su ejemplar servicio público en el Departamento de Educación de Puerto Rico, reconocido a nivel nacional, internacional y por las organizaciones de las Naciones Unidas por su liderazgo transformacional en importantes cumbres en Canadá, Singapur, México, Francia, Suiza, liderando equipos internacionales de Europa, Asia y Sudamérica. Ganador de 14 galardones ante el Foro de Docentes Innovadores de Microsoft, merecedor del máximo premio Educador como Agente de Cambio e Innovación en el 2018. El episodio de hoy definitivamente un inspirador y con propósito. Sin más, los dejamos con Diseñando una Nueva Educación con Brian Rivera Medina. Así que dale oído.
Estamos aquí en otro episodio más de Comand Z Podcast, aquí Leis Curbelo, y hoy tenemos un tema que para mí es de suma importancia porque los diseñadores no solamente tenemos que tener conscientes que diseñar resuelve problemas, sino que a través del diseño también educamos. Así que hoy tenemos con nosotros a Brian Rivera Medina. ¿Cómo estás, Brian?
Hola, saludos. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Súper, súper bien de tenerte. Estoy muy contenta de tener este tema contigo. Como te comenté fuera del aire, yo sigo tu perfil en LinkedIn y yo veo que tú eres on fire, o sea, tú no paras. Y quisiera, ¿verdad?, que toda la audiencia te conociera. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
Sí, definitivamente no hay tiempo que perder. Pues mira, yo soy maestro de educación especial y diferenciada para el Departamento de Educación. Trabajo como el maestro de un programa de educación especial en destrezas de vida o vida independiente. Y pues un poco combino mi bagaje educativo en biología humana, en tecnología, en educación especial, un poco, ¿verdad?, para ir trabajando esas destrezas y ese proyecto de vida que nosotros como maestros, en colaboración con la familia y otros recursos, queremos lo mejor en términos de independencia, ¿no? Ese proyecto de vida independiente que diseñamos y aportamos poco a poco precisamente basado en ese marco de independencia, autonomía, autodeterminación.
Para las personas que nos escuchan, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el diseño instruccional o el diseño integrado a la tecnología también, ¿verdad? Tenemos varios temas que estaremos hablando con Brian. Y es que es bien interesante cómo el diseño se ve integrado en diferentes disciplinas, incluyendo, ¿verdad?, lo que es la educación y lo que es la educación principalmente, ¿verdad?, alineada a personas, ¿verdad?, con algún tipo de discapacidad, y también cómo, ¿verdad?, la tecnología se ve integrada a través de lo que puede ser un diseño instruccional, ¿verdad?, y un currículo basado, ¿verdad?, en capacitar a las nuevas generaciones a utilizar la tecnología de modo de aprendizaje. ¿Cómo tú ves el diseño integrado en la educación? Cuéntanos.
Pues mira, integrado para mí es como este eje vertebrador de la educación diferenciada. Hoy no estamos solamente hablando de una educación regular y una educación especial, sino que estamos hablando de un modelo y de unos recursos que funcionen para todos. Y en ese caso el diseño cobra protagonismo en todo esto, precisamente porque vamos a partir de un perfil del estudiante que es bien particular y vamos a ir directo a esas capacidades, a esos intereses y fortalezas que cada uno tiene. Y sin duda no hay como un molde perfecto donde encaje con la forma de cada estudiante, sino que nos vamos a ir acoplando a través de ese diseño instruccional a ese perfil y a ese tamaño del estudiante, precisamente validando todo lo que acabo de decir. Y sin duda el diseño es la clave para tener una educación más puntual y más relevante para todo tipo de población, ya sean neurotípicos o poblaciones con diversidad funcional.
A mí me encanta en el hecho de que el diseño instruccional te permite, ¿verdad?, abordar otras técnicas que no estamos acostumbrados en la pedagogía, ¿verdad? Mucho se nos ha enseñado que es el repetir, simplemente el constructivismo, ¿verdad? El tú efectuar la acción, pero hay múltiples maneras de cómo enseñar, hay múltiples maneras de potenciar ese conocimiento, ¿verdad? A través del diseño instruccional. Y pues hemos estado acostumbrados por la academia por muchísimos años que tú te sientas en un salón de clases, ves al maestro de frente, el maestro simplemente da la clase de manera oral y se acabó. Así. La tecnología ha cambiado ese juego, ¿verdad? Ha venido a renovar la manera en la cual, ¿verdad?, las personas estamos aprendiendo en esta nueva época, ¿verdad?, mediática, incluso, ¿verdad?, con todo lo que ha pasado con la pandemia, la manera en que nos desenvolvemos con el contenido, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo podemos utilizar el diseño como herramienta educativa?
Pues mira, lo que es el diseño como una herramienta educativa, el docente, el educador, tiene que tenerlo como un asistente, por decirlo de alguna manera. Nosotros como educadores buscamos siempre colocar a ese estudiante en centro y al frente. Y este diseño tiene que validar ese perfil del estudiante y entra, ¿no?, de lleno lo que es este efecto multiplicador de lo que es la tecnología y utilizar el diseño precisamente para validar todas esas necesidades que tienen nuestros estudiantes. Como te mencionaba, no estamos hablando quizás de un estudiante o de personas, estudiantes neurodiversos y estudiantes típicos y dentro de toda esta diversidad. O sea, estamos hablando de un recurso que el docente tiene que capacitarse precisamente para poder cumplir con esos rezagos, por ejemplo. Te estaba comentando que en ocasiones hay modelos educativos que estas generaciones, como están tan inclinadas a lo que es la tecnología, los maestros no están capacitados para trabajar bajo estas nuevas, estos nuevos parámetros y estos nuevos tamaños, porque están fuera de todo un molde, ¿no? Y los mismos estudiantes son los que capacitan al docente para que entonces el docente pueda llegar al estudiante. Y es súper interesante cómo podemos invertir nuestras salas de clases y ese rol, ¿no?, ese juego de roles que tenemos. Pero sin duda el diseño cobra un protagonismo precisamente por eso, porque estamos validando la particularidad de cada estudiante. Y sin duda es medular, ¿no?, que el educador, nuestros educadores estén inmersos en lo que es la base de lo que es el diseño instruccional, precisamente para cumplir con las exigencias de las nuevas generaciones.
Qué bueno que puntualizas eso, es bien interesante, como tú bien dices, herramientas que los educadores, ¿verdad?, en un momento dado nunca habían considerado como una herramienta capaz para poder educar y que hoy en día la manejan tan bien y tan simple que se ha visto como un nuevo canal para enseñar. Por ejemplo, YouTube ha sido una de las herramientas a través de videos, inclusive los podcasts como lo estamos haciendo ahora mismo, las redes sociales. Es muy interesante cómo se ha transformado diferentes medios, ¿verdad?, dicha la redundancia, ¿verdad?, de mediáticos, a la respuesta de un componente educativo. He visto, por ejemplo, educadores que se han mantenido súper, súper alerta y a la vanguardia, y al igual que tú, ¿verdad? Y han hecho clases sumamente dinámicas. Tengo una profesora que le hago el shout out aquí porque, en verdad, para mí siempre ha sido un componente esencial de mi educación. La señora Ruth Rodríguez, ella le encantaba el teatro y ella simplemente, si iba a hablar de historia, se vestía del personaje que estuviese, ¿verdad?, hablando, ese personaje ilustre. Sí. Y actualmente pues se ha remontado a utilizar otras herramientas. Ella hace sus clases por YouTube, se viste igualmente y le habla a los estudiantes sobre historia de Puerto Rico. Y a mí me parece que es bien interesante, ¿verdad? Cómo las redes sociales pues también aportan esa formación de los estudiantes y los estudiantes pues permiten el hecho de también enseñarles, como tú también comentaste, a los educadores que esto existe y es una
Así
alternativa.
es, definitivamente. Y es bien interesante esa interacción porque pensamos que los estudiantes son los que aprenden de los maestros y hasta ahí se queda, ¿verdad? Ese flujo. Pero la realidad es que aprendemos como educadores tanto de nuestros estudiantes, que es increíble cómo a través, y tenemos que aprovechar, ¿no?, esa interacción porque va a haber unos indicadores que nos van a decir, ok, esta es la vía entonces de cómo este estudiante puedo llegar a desarrollar esta destreza, precisamente porque actualmente, ¿no?, la tecnología es un gancho para nuestros estudiantes y es nuestra manera y el canal de cómo entonces incorporarlos dentro de ese contexto educativo.
¿Pudieses darnos un ejemplo de algún diseño instruccional que has generado, que ha tenido un impacto significativo en tus estudiantes?
Pues mira, te voy a comentar uno que fue bien interesante porque yo no lo pude completar en su mayoría, pero sí lo pude iniciar. Yo quería trabajar verbos con mis estudiantes con diversidad funcional y se me hacía en ocasiones difícil precisamente porque muchos de ellos tienen una discapacidad intelectual que no pueden abstraer cierto material y entenderlo. Pero le encantaban los videojuegos y toda esta dinámica. Entonces, lo que traigo es la gamificación de la educación y desarrollo este proyecto que se llama Project Inclusion, que si la pandemia me lo permite, el próximo semestre lo retomo y quiero, ¿verdad?, recoger toda esa data porque me encanta hacer investigación dentro de ese proceso precisamente para validar ese protagonismo de la tecnología en sala de clase. Y era un poco utilizar la consola de Xbox y los controles que están adaptados precisamente para estudiantes con retos de movilidad o que posiblemente no tengan una extremidad, etcétera. Y es fascinante cómo yo le coloqué a cada control adaptado un pictograma de un personaje de Minecraft y un poco, ¿verdad?, le decía el verbo para poder ejecutarlo. Y es la manera en que yo hice quizás ese diseño instruccional de irme por otra vía, que no sea el papel y lápiz, por decirlo de alguna manera, y traer todos estos intereses, todas estas fortalezas, a adaptarlo, ¿verdad?, comprar el equipo adaptado para darles acceso a conocer verbos, por ejemplo, saltar, correr, caminar, etcétera, a través de un personaje, a través quizás de un medio innovador donde ellos aprenden y al mismo tiempo disfrutan. Y yo creo que en ese sentido es ver ese tipo de dinámica es fascinante y a mí me encanta precisamente por los resultados, porque estamos partiendo no solo de una adaptación, sino de una motivación. El estudiante tiene que estar motivado a aprender y en ese sentido los resultados obviamente se disparan en términos positivos.
¿Cómo tú conceptualizas y diseñas todo este tipo, ¿verdad?, de currículos? O sea, ¿cómo surge ese brainstorming, obviamente basado en la problemática? Por ejemplo, nos comentaste en este caso que no entendías, ¿verdad?, cómo poderlo hacer más accesible el hecho de aprender los verbos, pero ¿cuál es tu proceso para diseñar este tipo, ¿verdad?, de estrategias a nivel educativo?
Pues mira, yo vengo de un programa de biología humana donde hacíamos mucha investigación y seguíamos todos estos pasos del método científico. Y a mí me encanta precisamente porque cuando una persona viene a cuestionar bajo quizás ignorancia, tú le traes toda esta documentación y todo bien bello, pero me gusta sentarme y hacer mucha reflexión sobre eso. Ok, ¿cuáles son los retos que tiene la población que estoy atendiendo actualmente? Porque no, a mí no me gusta crear algo quizás en el aire y fuera de contexto, sino que hago todo un análisis de cuáles son las necesidades apremiantes de mis estudiantes antes de ejecutar cualquier tipo de intervención. Y partiendo de eso, voy ¿A qué el estudiante entonces requiere? Ya veo que hay una necesidad, voy a identificar intereses, voy a identificar fortalezas, voy entonces a identificar qué puede facilitar la adquisición de estas destrezas, ya sean académicas, ya sean funcionales. Y en ese sentido es todo un proceso que yo termino con mucho dolor de cabeza, precisamente porque me vienen tantas ideas, comienzo a hacer research, comienzo a leer, y es bien interesante. En mi caso aprendo mucho porque me motiva a leer, a investigar y crear todo este algoritmo mental de cómo llegar al estudiante. Muchos de nuestros estudiantes tienen retos bien puntuales. Entonces, ¿cómo entra la base biológica quizás de esa condición? Y entonces voy quizás a repasar todo esto y entonces creo todo un diseño basado en una base biológica, en intereses, en fortalezas, y hago todo una combinación, como yo digo, y comienzo entonces a desarrollar cada proyecto y que vaya directo, ¿no? A través de diferentes fases quizás, y ser bien puntual en esa destreza que yo quiero lograr en ese estudiante. Y comienzo, ¿verdad? Si no tengo el poder adquisitivo para precisamente adquirir recursos tecnológicos, pues voy escalando, porque no nos podemos quedar en el no puedo o el no tengo, sino por cómo yo entonces involucro a la comunidad, hago una recaudación de fondos. En una ocasión hice hasta un talent show para poder comprar equipo para mis estudiantes y lograr lo que realmente quería. Es eso, es precisamente sentarse, analizar todas las variables, crear todo un plan basado evidentemente en ya sea en teoría o en base biológica, y poco a poco ir construyendo todo este muñeco precisamente para llegar a nuestro fin, a nuestro deber y nuestra responsabilidad, que es precisamente eso, que nuestros estudiantes adquieran aprendizaje y aportar a ese proyecto de vida independiente.
Me encanta mucho que puntualizas, ¿verdad? El hecho específicamente, ¿verdad? De cómo la educación, ¿verdad? Provee también esta alternativa de lo que nosotros llamamos las experiencias de usuario, ¿verdad? El research, pero también
Sí.
lo que está haciendo la creación de una persona, que es un prototipo, ¿verdad? Yo diría a veces, ¿verdad? Esto siempre ha sido un debate entre los diseñadores de digital, lo que es un protopersona o lo que es
Sí.
un estereotipo de una persona. Los estereotipos, ¿verdad? Existen por algo. Y eso es lo que tú haces, ¿verdad? A través del research, tú verificas la condición, tú ves cuál es la necesidad de este estudiante, cuáles son, ¿verdad? Las cosas que puede o que no puede lograr y cómo se puede, ¿verdad? Potenciar a que puedan lograr eso a través de una herramienta educativa. Y haces todo ese perfil para poder lograr una estrategia educativa correcta. Y es bien interesante cómo todas estas terminologías y todos estos principios básicos siempre están implementados en diferentes, ¿verdad? Aunque la disciplina sea diversa, el diseño siempre está integrado.
Así mismo.
¿Cómo el diseño transforma la experiencia de los estudiantes? Porque muchas veces las personas piensan que educar es meramente, tengo un currículo y te lo voy a soltar por ahí para abajo y yo te lo voy a leer y tú te vas a embotellar esto. Y no es
Sí,
así.
no, no, no es así, definitivamente.
Sino que se diseña una estrategia, ¿verdad? Y cómo el diseño aporta la transformación, ¿verdad? De esa experiencia del estudiante. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, no, definitivamente. Y una de las cosas que es bien importante es lo que te había mencionado de ese efecto multiplicador del el educador. La contingencia de un educador, estar quizás con un estudiante 6 horas solamente con él, evidentemente es bien difícil. Y quizás en una misma materia, en una misma área. Y el yo poder, por ejemplo, dejarle una tableta a un estudiante con un módulo instruccional mientras estoy trabajando con un subgrupo de 3 estudiantes y otros 4 están desarrollando un proyecto, pues eso es la fortaleza que yo le veo quizás a la tecnología y a este diseño. Sobre todo por eso, porque yo puedo estar en muchos lugares o el proceso educativo no se detiene, precisamente porque yo esté con un estudiante quizás uno a uno dentro de un periodo de clases. Y te voy a dar un ejemplo. En una ocasión hice un proyecto de inteligencia emocional para estudiantes con autismo. Y inicialmente, cuando yo identifico que mis estudiantes no tienen esta empatía, no reconocen la expresión facial, me había documentado anteriormente, comienzo a hacer todo este research de una tecnología que me puede ayudar, porque ya los recursos que yo tenía dentro de mi sala de clase y quizás en mi mente que me habían conceptualizado, ya no me funcionaban, pero a mis estudiantes les encantaba la tecnología y la utilizaban mucho mejor que yo. Entonces identifico esta tecnología que se utilizaba precisamente dirigida para identificar personas o potenciales personas que iban a robar, porque le leía su expresión facial y quizás con inteligencia, no quizás, con inteligencia artificial, pues identificaba que era una persona que podía cometer un acto delictivo. Pues, ¿qué yo hice? Yo aproveché esta tecnología, hice toda una lección, hablé con la persona o la compañía más bien, y dirigí este recurso precisamente para el reconocimiento facial de mis estudiantes a través de fotografías. Ellos hacían una fototeca, por ejemplo, y tenían a través de esa repetición una lectura facial que le decía a la computadora: esta persona está feliz, esta persona está alegre, partiendo, ¿verdad?, de unos indicadores y una lectura facial. Y es interesante, ¿no?, cómo podemos adoptar recursos que posiblemente iban por una vía y nosotros los redirigimos como educadores partiendo de ese perfil, de esa necesidad de los estudiantes. Y por eso es bien, bien importante nosotros tener conocimiento de múltiples áreas. En mi caso, yo le llamo la Trinidad porque estoy, me encanta mucho lo que es la ciencia, la investigación, porque vengo de esa área, biología humana. Me gusta mucho la tecnología asistiva y la educación especial. Entonces, ¿cómo yo combino todo esto y desarrollo como un Big Bang, como yo le llamo, y que llegue al estudiante? Porque estamos viendo ese reto, no solamente con estudiantes con diversidad funcional, también estudiantes típicos. ¿Cómo llegamos a ese estudiante, una generación que se ha acostumbrado a ver una tecnología hoy y 2 semanas después es una tecnología totalmente renovada? A ese ritmo tenemos que ir con el estudiante. Por eso es bien importante conocer la generación a la que impactamos y particularmente cada estudiante. Cada estudiante es un universo, sin duda.
Wow, de verdad que como decía mi abuelo, qué sencillito tú con ese proyecto.
No, la verdad es que por eso es que te mencionaba que me da mucho dolor de cabeza cada vez que voy a conceptualizar un proyecto, porque me vienen tantas cosas a la cabeza que tengo que estar listando todo precisamente para ir, como si fuera un análisis de tarea, poco a poco montando todo lo que me viene a la cabeza, porque eso sí necesitamos desarrollar en cada educador, que podamos hacer una lectura inmediata de nuestros estudiantes y automáticamente decir: ok, esto es lo que funcionaría para este estudiante, e ir sobre eso, y si no funciona en el camino, pues esta es la otra estrategia, y poco a poco, ¿verdad?, ir construyendo algo nuevo, algo innovador y algo que sí funcione.
Sabes que me da mucha alegría escuchar que, o sea, me mencionaste ahora y me mencionaste en una conversación que tuvimos anteriormente, que cuando no se tienen los recursos, porque a nivel financiero tal vez no se puede lograr, tú no te detienes, sino que buscas la manera alterna de poder llegar a ese recurso, por más complejo que sea. Y es bien interesante porque a veces nos paralizamos por el hecho de que no tenemos el material o el recurso prontamente a disposición. Y es sumamente importante entender que hay múltiples maneras de tal vez llegar al mismo resultado. Claro, no, a nivel tal vez de tiempo, pues no va a tener la misma efectividad, pero sí se pueden hacer cosas alternas que logren ese mismo resultado. Un ejemplo que me encanta muchísimo es todo lo que es realidad virtual. Actualmente Google ha trabajado diferentes dispositivos cardboard que son hechos en cartón para que también otras personas que tal vez no tienen el recurso de tener el dispositivo a capacidad, pues también puedan tener e integrar eso como componente educativo y poder potenciar la educación no solamente es que no le puedo añadir tecnología porque es que es muy costosa, sino darle la vuelta al recurso y ver de qué manera yo puedo integrarlo con algo que tal vez tenga a la mano, como por ejemplo, que lo hablamos en una conversación anterior, el PowerPoint. Me encantaría que nos comentaras sobre eso, porque sí sé que, ¿verdad?, que has trabajado y has potenciado una herramienta que parece tan simple a proyectos que tienen una mayor cabalidad, porque le buscaste una manera creativa de utilización.
Así es. ¿Verdad? Y rescatando un poco lo que había dicho anteriormente, partir de quizás necesidades de los estudiantes para motivar los proyectos. Tenía un estudiante que se escapaba del hogar y el primer auto que veía, pues si le veía la puerta quizás abierta, pues él entraba al auto y pues evidentemente era un riesgo. Partiendo de que él sí tenía la edad quizás para estar en un ambiente como este, pero no tenía las destrezas de cómo ser independiente y tener esa seguridad vial. ¿Qué yo hice? Pues yo dije, aquí hay en la escuela un salón vacío, yo voy a hacer un centro de educación vial para la seguridad vial de mis estudiantes con autismo. Y desarrollé, ¿verdad?, todo este ambiente con las calles, habían edificios, los traffic signs, en tamaño real lo hicimos con foam y pintura y brillo y todo. Y cada traffic sign tenía, ¿verdad?, esta señal de tránsito tenía una tableta. Pues cada tableta, a través de PowerPoint, yo hice un pequeño módulo con cada uno, donde le hacía una pregunta al estudiante. El estudiante tenía que seleccionar cómo era el proceder, si él era conductor o peatón, ante esa pregunta. Si es un pare, pues entonces, ¿cómo yo procedo? Si el estudiante respondía de una manera que no era la adecuada, pues se le multaba. Y el mismo PowerPoint estaba desarrollado precisamente, si el estudiante marcaba erróneamente la respuesta, pues lo enviaba a una pantalla donde le decía a través de pictogramas, y de hecho había hasta un oficial, que cuánto dinero tenía que pagar por esa multa y por haber respondido o actuado mal. Y era un poco para enseñarle las consecuencias, ¿no? Si haces esta instrucción social o esta regla social mal o de manera errónea, pues entonces estas son las consecuencias. Y un poco, ¿verdad? Pensamos PowerPoint, yo creo que todo el mundo conoce, todo educador conoce lo que es PowerPoint, como para una herramienta para hacer una presentación oral y that's it, y ya. No como una herramienta que nos puede dar tanto y le podemos sacar tanto a través quizás de un módulo instruccional o a través de una plataforma que el estudiante a través de su voz puede responder y se representa a nivel gráfico. Y en ese sentido, tenemos que estar atentos a los recursos que tenemos a la mano y cómo podemos transformar ese recurso con lo que ya tiene. Por eso es bien importante que los recursos que nosotros tenemos dentro del Departamento de Educación, que son gratuitos, poder estudiarlos y conocerlos a cabalidad, precisamente para verle el potencial una vez nosotros identificamos los retos de un estudiante. Porque muchas personas no saben que PowerPoint en la actualidad puede traducir simultáneamente la presentación que estás dando en un idioma y te la cambia a otro. Por ejemplo, si yo estoy presentando en español y activo esta funcionalidad en PowerPoint, va a haber una traducción simultánea en pantalla. Y esto nos sirve, por ejemplo, para estudiantes aprendices del español que vienen de Estados Unidos, llegan a un contexto aquí en Puerto Rico, el maestro está dando quizás la clase al frente en un idioma ajeno, pero a través de PowerPoint, si el maestro o el educador está presentando en español simultáneamente, este estudiante va a tener acceso a esa información precisamente por esa traducción simultánea. Así que un poco es eso, es conocer los recursos que ya tenemos disponibles y si esos recursos no cumplen con la idea que tienes en la cabeza, que esas ideas que nos llegan locas, como yo digo, a la cabeza, tenemos que sacarlas de ahí porque no tienen vida dentro de nuestra cabeza, tenemos que sacarlas. Y en ese sentido tenemos que, al sacar esa idea, si nuestros recursos que tenemos a la mano no son suficientes, pues vamos a ir escalando, vamos a voltearnos entonces a una persona que posiblemente realmente puede llevar a cabo y puede ser un colaborador activo dentro de este proceso instruccional.
Correcto, de verdad que necesitamos más personas como tú, como Ruth Rodríguez, definitivamente que puedan potenciar la educación a un ente activo, que no nos limitemos a que los estudiantes se conviertan en espectadores simplemente, ¿verdad? Y cómo es. Poder añadir esas herramientas, como tú bien dices, que ya tenemos disponibles, buscarles una manera creativa de utilización. A mí me encantaría que tú le comentaras a nuestra audiencia. Nosotros tenemos una sección que se llama Fallando en lo fácil. Y es sí. Que la realidad es que hay muchas cosas que a veces nosotros las dejamos pasar y son cosas simples, son cosas que son principios básicos, son cosas que la realidad son muy fáciles de corregir y podemos potenciar mucho más nuestro rol como educadores, ¿verdad? Simplemente ajustando esas cositas. ¿Cuáles tú crees que son los errores más comunes a la hora de diseñar para la educación?
Qué chévere que me hagas esa pregunta, porque actualmente yo estoy dirigiendo a 6 estudiantes candidatos a ser educadores. Son practicantes, están en su rotación clínica ahora. Y he identificado que, por ejemplo, el nivel de comunicación. Cuando uno trabaja, por ejemplo, una tarea, una actividad para un estudiante con autismo, tenemos que partir de que es todo un espectro. Vamos a tener estudiantes cuyo nivel de comunicación pueda ser verbal, ¿verdad? Nivel de comunicación expresiva. Otros van a ser no verbales y otros son preverbales. Entonces, ¿cómo nosotros jugamos con eso para darles acceso igual al resto? Y entonces, eso es un fallo, ¿no? Que yo estoy viendo, y no solamente, ¿verdad? En estos estudiantes que estoy teniendo de la universidad, sino en otros diseños y en otras presentaciones. Y a eso me lleva a esa presentación visual. Muchos de nuestros estudiantes pueden quizás ser lectores, otros no van a ser lectores y otros están aprendiendo a leer. También el modo de respuesta es un área donde también fallamos en ocasiones. Muchos estudiantes con su dedo te van a poder quizás tocar la pantalla o a través de señalamiento o van a poder tener las destrezas y esa integración sensorial para tomar un lápiz o un bolígrafo para responder. Pero entonces, ¿cómo integramos todo esto? Es complejo, pues entonces, ¿por qué entonces no colocamos por decir un ejemplo, las instrucciones en grafemas, en lo que son letras, y arriba podemos colocar pictogramas, porque algunos son pensadores visuales? Entonces, en ese sentido, yo puntualizo estos 3 fallos, esa validez del nivel de comunicación del usuario, el modo en que responde y la presentación que nosotros diseñamos para cada uno, precisamente para validar todo este perfil, porque yo puedo tener un estudiante lector, pero entonces puede ser lector y puede ser no verbal al mismo tiempo. ¿Y cómo sucede eso? Él quizás no puede verbalizar, pero él está leyendo y tú lo puedes comprobar con una comprensión lectora. No necesariamente el hecho de que lee en voz alta lo hace lector o no lector. Así que en ese sentido es bien importante conocer evidentemente al usuario, ¿no? Y crear todo este perfil de qué sabe, qué no sabe, qué áreas están en formación, etcétera. O sea que puedo quizás puntualizarte esas tres características.
Qué bueno que utilizas mucho el concepto de usuario. En mi caso, yo me especializo en experiencias de usuario y yo siempre he visto las experiencias de usuario integradas en diferentes aspectos del diseño, en diferentes disciplinas, no meramente en el área digital, ¿verdad? Cuando utilizamos este término, conocemos muchísimo la industria de tecnología y específicamente en el diseño web y aplicaciones, que lo utilizan, ¿verdad? Como el hecho de cómo el usuario se confraterniza o se comunica a través del contenido que tiene en la web, ¿verdad? Y cómo esa experiencia es tan user-friendly, ¿verdad? Que le permita completar las acciones. Pero lo mismo pasa a nivel educativo, ¿verdad? Tenemos ese usuario que viene siendo el estudiante y hay que ver de qué manera podemos efectuar una experiencia en la cual sea educativa y sea, ¿verdad?, de un nivel que le sirva al estudiante. Cuéntanos sobre MicroHabitat y cómo tú ves la interacción, ¿verdad?, de esa experiencia de usuario en este proyecto.
Pues, y MicroHabitat nace de un estudiante, nos motiva a crear micro hábitat precisamente porque lo traigo a ser incluido dentro de mi sala de clases, un estudiante con ceguera congénita. Y era interesante cómo yo como maestro sentía que yo no le estaba dando el 100% en términos de accesibilidad a este estudiante. Y tenía estudiantes que tenían un reto bien grande en empatía. Yo lo que hice fue unir todas estas variables, todos estos elementos, y yo digo, ¿saben qué? Vamos a crear un proyecto inspirado en accesibilidad, pero con estos fines. Y nace entonces microhábitat. Es crear este microhábitat en Naranjito, donde podamos darle accesibilidad, darle acceso a la información a este estudiante y a otras personas ciegas y con baja visión en nuestro pueblo. Y por qué no a Puerto Rico, sembrar esa semillita, ¿no? En decir, mira, qué chévere, vamos entonces a replicar este proyecto. Microhabitat utiliza una tecnología que se llama Microbit. Es una tecnología para escolares, básicamente es como si fuera una computadora. Luce como el referente de todos nosotros, como un chip, pero bastante grande, como del tamaño de la palma, donde se puede programar como una tecnología de proximidad que conocemos como beacon. Lo que hace es, a través de Bluetooth, enviar un enlace que se programa a un móvil, a un celular. Y a través de VoiceOver, pues el estudiante podía tener acceso a ese webpage o a ese contenido que yo como maestro, en colaboración con mis estudiantes que tenían ya las destrezas de literacia tecnológica, podíamos habilitar para este estudiante. Y escaló porque inicialmente se llamaba Microhabitat Smart School for the Blind. Y luego se migró a ser, como yo digo, a ser a Smart City for the Blind. Porque y colocamos esa estación tecnológica, que es el beacon, el beacon que transmite la información, lo colocamos en restaurantes, en el puente atirantado de Naranjito, lo colocamos en la Plaza de la Juventud, en la iglesia. Y por ejemplo, en la iglesia o en un restaurante me podía decir o le podía decir a la persona ciega o con baja visión cuál era el menú o cuál es el itinerario de misa en el caso de la iglesia, y a través, obviamente, de ese enlace Bluetooth, accesaba el usuario y podía tener acceso a través de VoiceOver. Así que fue un proyecto bien interesante. A mí me fascinó precisamente porque los estudiantes que yo consideraba que necesitaban tener mayor empatía con otros estudiantes neurodiversos, o con cualquier otro tipo de discapacidad, o mejor dicho, diversidad funcional, logramos, por ejemplo, que ellos desarrollaran su propio bastón blanco. Ellos tuvieron una experiencia donde se les cegó para que tuvieran esa dinámica de cómo es ser ciego y caminar por la escuela. Y basado en esa experiencia de empatía, es que comenzaron a llover todas estas ideas por parte de estos estudiantes y desarrollamos lo que se conoce como microhábitat. A mí me fascina muchísimo porque tuve la oportunidad de viajar a Singapur a presentar un proyecto y allí lo que es la tecnología de proximidad la ves por doquier. Entonces, ya ese modelo social de accesibilidad es común y es para todos, no solamente beneficia a una persona con ceguera o con baja visión. Si yo quiero saber el menú y no quiero entrar al restaurante y no quiero preguntarle a nadie posiblemente y no me quiero bajar de mi auto, pues entonces, ¿cómo yo puedo accesar a esa información a través de un dispositivo como este? Así que se vuelve un modelo común de accesibilidad.
No, y de verdad que es sumamente interesante cómo ver el diseño exponenciando experiencias, ¿verdad? Que muchas personas entenderían que son, ¿verdad? Difíciles porque simplemente no tienes la capacidad de ver, que es uno de los componentes más importantes de nuestros sentidos, ¿verdad? Porque por ahí, por ese componente es que nosotros nos guiamos. A mí me
Así es.
encanta mucho veo muchos productos en los cuales están diseñados para proveer exactamente la misma experiencia que tenemos cada uno de nosotros, como puede ser simplemente la libertad de escuchar un mensaje de texto o de leer un mensaje de texto. Sí. Tengo un compañero que es muy amigo, y él posee un reloj que le permite leer en braille sus mensajes de texto. Y la realidad es que, vamos, él por qué tiene que poner sus mensajes de texto a toda voz, si él quiere tener su privacidad, simplemente de manera táctil toca y el diseño de ese reloj le permite, ¿verdad?, esa privacidad. Y es bien interesante cómo podemos potenciar estas experiencias a través del diseño.
Así es, y es bien, bien interesante.
Cuéntanos cómo también a través de otros modelos tecnológicos tú potencias la educación. Ya hablamos, ¿verdad?, de los dispositivos, ¿verdad?, de alcance. Hemos hablado también un poco sobre herramientas que tienen un uso casual, pero también se pueden a nivel, ¿verdad?, creativo utilizar para otras áreas. Pero a nivel, ¿verdad?, de unos componentes tal vez que las personas entienden que wow, no sabía que esto pudiese servir como herramienta. ¿Qué herramientas nos puedes comentar a nivel tecnológico que te han servido para potenciar educativamente?
Mira, te voy a hablar de una experiencia bien, bien linda que tuve. Tenía un estudiante que, por ejemplo, le tenía, no fobia, sino el hecho de que él necesitaba tener predictibilidad de los lugares a donde él quería ir o la familia iba y lo tenía que dejar en la casa quizás porque propiciaba una crisis, porque no tenía esa predictibilidad. Y en ese caso, lo que yo hice fue crear toda una lección entonces con lentes de realidad virtual, donde podíamos ir a diferentes lugares sin tener que salir del salón y les creaba predictibilidad. Y uno de ellos fue, la familia iba a viajar y él nunca se había montado en un avión y hicimos, ¿verdad?, toda esa experiencia a través del lente donde él pudiera tener esa predictibilidad y esa anticipación para poder organizar su mismo sistema y decir, ok, voy a ir a un lugar conocido y ni siquiera tuve que ir a ese lugar a ensayar o lo que sea, porque quizás no había los recursos para llegar a un avión. Y en ese sentido, es interesante porque a mí pensaríamos que unos lentes nos pueden costar una millonada o miles de dólares. La realidad es que no. Tuve la opción de construir, como habías mencionado anteriormente, unos en cartón, pero se me hizo sencillo conseguir unos que simplemente lo colocábamos un teléfono móvil, un smartphone, y podíamos ir a diferentes países incluso. Y esta predictibilidad, en mi caso lo utilicé con estudiantes con autismo, es fantástico porque ya él llegó a la casa y le dijo, pude ir. Y se sentía listo porque precisamente se le había expuesto a esa anticipación de un escenario totalmente nuevo, pero literalmente no fuera del salón de clase. Y es bien interesante como te decía, una vez nosotros nos llega este reto, lo tenemos que hacer nuestro y tenemos que buscar una solución. Yo siempre pienso que para cada reto hay mil soluciones, todas no las conocemos, pero ese proceso de búsqueda hace que como educadores vayamos aprendiendo, ¿no? Y sin duda no podemos rendirnos ante ninguna circunstancia y ante ningún estudiante. Todo reto tiene solución, simplemente tenemos que ser creativos en ese proceso, tenemos que colaborar y tenemos que comunicarnos para poder llegar a ese estudiante. Eso que en ese sentido, puntualizo eso porque fue bien interesante cómo sin salir del espacio educativo pudimos ir a muchos lugares, a muchos países, nos montamos en un avión, vieron hasta dinosaurios y esa experiencia es súper linda y súper rica y te das cuenta de cómo aportas a ese proyecto porque el mismo estudiante se dio cuenta de que realmente no hay problema, no hay problema en ir a ese lugar o ir a un nuevo lugar, sin tener quizás o teniendo esa contingencia de visitarlo previamente.
Correcto. Ya estamos casi por finalizar, pero hay unas preguntas que no puedo dejar pasar. Y es que Common Set, ¿verdad?, es parte de cómo nosotros aprendemos sobre nuestros errores. Así que tenemos historias de terror.
Sí.
Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor experiencia educando a través del diseño?
Pues mira, te voy a ahí me voy a aplicar todo lo que he dicho, porque la realidad es que cuando desarrollé el proyecto Drive Me, que fue el proyecto para educación vial para personas con autismo, uno de los estudiantes, recuerdo, era un preadulto ya. Se encuentra con esta estación de aprendizaje con una señal de tránsito y había marcado erróneamente su respuesta, pero le salió una alerta en rojo. Y este estudiante odiaba el color rojo y lo que provoqué fue una crisis. Y en ese sentido, ese dato de que no podía ver rojo el estudiante, porque tenía quizás esa fijación con un color, porque el rojo, ¿verdad?, tiene toda una implicación y toda una psicología. Y este estudiante, por mi error, por no conocerlo, y por eso es bien importante conocer al usuario, le provoqué una crisis. Que incluso llegó hasta una ambulancia a la escuela, precisamente por un error que yo como educador no conocía y no exploré quizás más allá previo a la creación, ¿no? De este diseño instruccional. Así que sí, fue una historia de terror, pero no me va a volver a pasar. Una de las preguntas que hago en el perfil es precisamente qué color te gusta y qué color no te gusta.
Uno aprende, uno dice, esto no vuelve a pasar,
No,
punto.
no, definitivamente. No.
Bueno, ya estamos casi culminando, pero cuéntanos, ¿consideras importante que los educadores conozcan un poco más sobre diseño? ¿Qué nos recomendarías a las personas que quieren incursionar en el área educativa?
Mira, para mí es medular, medular que cada educador conozca respecto a centrar la intervención en el usuario. Y yo les digo usuario precisamente, anteriormente yo les decía pacientes, clientes, estudiantes, ahora son usuarios, precisamente porque ellos son el centro de la intervención y son los que van a utilizarla. Cuando hablamos de usuario, tenemos que partir de que esa persona va a utilizar ese recurso de manera independiente. Eso es lo que buscamos. Precisamente por eso es que le llamo usuarios. Y sin duda, el educador tiene que hacerlo, tiene que conocer respecto a diseño para poder llegar a la raíz del reto que tiene la persona, que tiene el estudiante, que tiene el usuario. So que para mí sigue siendo una de esas destrezas que no le debe faltar a un educador, sobre todo cuando los recursos tecnológicos están evolucionando día con día. No solamente tenemos que saber sobre diseño, sino desaprender y continuar aprendiendo nuevas cosas, no casarnos con nada, precisamente porque evolucionan el usuario conforme pasa periodos, ¿verdad?, de la vida y llegan nuevas tecnologías. Por eso es que tenemos que ser eternos estudiantes, punto. El maestro tiene que ser un eterno estudiante para poder llegar al estudiante y podemos llegar a través de ese diseño instruccional diferenciado. So que en ese sentido, sí, sin duda los educadores tienen, yo digo tienen porque la realidad es que tienen que conocer de diseño para poder llegar, sin duda.
Con estos recursos, a mí me encantaría tener 2 horas para seguir yo por ahí para abajo haciendo preguntas, que son buenísimos. Bueno, Brian, ya para cerrar es nuestra súper entrevista que para mí ha sido súper inspiradora y yo creo que las personas que nos estén escuchando también se den la oportunidad. Tengo un buen colega, Manuel Osorio, que puntualizó en una de sus entrevistas, todas las personas tenemos algo que aprender y algo que enseñar.
Así
Y
es.
la realidad es que yo creo que cada persona tiene un componente que otra persona pudiese aprender de ellos y es necesario que pongamos a disposición nuestros conocimientos hacia los demás. Nosotros siempre cerramos con una pregunta, ¿verdad? Quisiéramos cerrar con que, ¿a qué le darías copy-paste? Y lo que queremos, ¿verdad?, es fomentar copiar las buenas acciones, porque mucha gente por ahí empieza a copiar cosas y malas costumbres, y lo que queremos es
Sí.
copiar lo bueno. ¿A qué tú le darías copy-paste, ¿verdad?, dentro del tema del día de hoy?
Algo que me encantaría, sí, darle ese copy-paste es validar a los cuidadores en todo el proceso. Pensamos y distanciamos la escuela de los hogares y la realidad es que no podemos construir un proyecto de vida independiente si tampoco hacemos un perfil familiar. Yo creo que ese feedback siempre debemos validarlo dentro de todo proyecto porque estamos en ocasiones construyendo a un ser humano. Ya en términos fenotípicos y en términos presenciales está, pero para nuestra diversidad funcional estamos construyendo. Y sobre eso los cuidadores tienen que ser parte de ese equipo que construye todo ese andamiaje, ¿no? Porque precisamente partimos de esa meta, de esa proyección donde queremos ver a ese estudiante. Y creo que es bien importante humanizar todo ese proceso en términos del contexto familiar para que pueda haber un real proyecto, ¿no? De este ser que estamos construyendo.
Así mismo, Te agradezco un millón por esta súper entrevista. ¿Algo más que quieras compartir con nuestra audiencia antes de despedirnos?
Que sigan. Como la frase que yo, que me encanta decir, sigamos pensando la inclusión fuera de la caja. Siempre hay espacio para la innovación en la diversidad, siempre hay espacio para crear cosas nuevas. Nada está escrito, nada está totalmente dicho. Podemos crear un mejor Puerto Rico, un mejor mundo y un mundo donde haya espacio para todos.
Te agradecemos un millón por la entrevista con ustedes, Brian Medina. Así que será hasta la próxima, amigos.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como comanzetapodcast o en Facebook como comanzetapodcastpr. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.